Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Hola, hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Les habla César Vecino y les doy la bienvenida a este espacio que se llama Detrás de Cámara, que hace parte del programa Frecuencia Legislativa de la Cámara de Representantes de Colombia. Espero que tengan un excelente día. Sepan que desde el lugar en el que se encuentren, haciendo lo que estén haciendo, trabajando, descansando, compartiendo con su familia, lo más importante para nosotros es contar con su compañía. Hoy, el tema principal tiene que ver con las cirugías plásticas. Colombia es uno de los países donde más se practican este tipo de procedimientos. Por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva reveló que en 2022 se realizaron 300.000 cirugías estéticas en nuestro país. Y dicen los expertos, seguramente ustedes lo han escuchado, que todas las cirugías, hasta las más sencillas, sobre el papel, tienen sus riesgos. Eso está claro. Lo que es inaceptable es que el peligro esté presente por negligencia de quienes operan, por la irresponsabilidad de alguna o algunas personas que se hacen llamar, entre comillas, profesionales. Las historias que escucharemos a continuación hacen parte de un informe especial que preparó nuestra periodista Valentina Rondón. Informe especial, historias, detalles e información importante. Aquí en Detrás de Cámara.
¿Alguna vez han escuchado una noticia como esta? Mujer murió tras realizarse procedimiento estético en clínica de garaje de Popayán. RCN Radio, octubre del 2023. Mujer falleció en Cali tras realizarse procedimiento estético en una clínica de garaje. Noticias Caracol, noviembre del 2023. Mujer murió en Bogotá luego de someterse a un procedimiento estético. Periódico El Tiempo, julio del 2023. Mujer viajó desde Estados Unidos a Bogotá para operarse y falleció. De acuerdo con los familiares de Joana Guzmán, ella viajó desde Estados Unidos para realizarse la operación estética. La FM Radio, noviembre del 2023. El mes de enero del 2022, un titular inundó los medios de comunicación en Colombia. Arelis Cabeza, una mujer de 38 años de edad, había perdido la vida después de someterse a una cirugía estética con el doctor Yesid Martínez en Bogotá. El primero de su familia en enterarse fue su hermano, Daniel Cabeza, quien recibió una dolorosa llamada en la madrugada del 21 de enero de ese año, a las 4 de la mañana, donde le informaban que su hermana había fallecido. Allí iniciaría el calvario, el shock y el dolor. 2 años después de la tragedia, aún no desaparecen.
Soy hermano de Arelis Cabeza y mi hermana falleció hace 2 años en una cirugía estética. Mi hermana tenía 38 años. Ella decidió hacerse la cirugía estética de manera muy privada. Ella no lo estuvo publicando. Le comentó a un amigo, a un gran amigo. El amigo le recomendó un doctor que ya le había operado anteriormente a la esposa y al hermano. Entonces le dijo, ven, ¿por qué no te operas con él? Que ya lo conozco y tengo buena experiencia. Y es más, mi esposa y mi hija se quieren hacer la cirugía también, porque no van las tres y pedimos hasta un descuento.
Arely la convencieron con la propuesta y junto con su amigo y los familiares de él, decidió someterse al procedimiento quirúrgico que deseaba.
Ella entró a cirugía alrededor de las 4 de la tarde y salió de cirugía alrededor de las 7 y pico. Yo recibí una llamada a las 4 de la mañana. me llamó el amigo a informarme de que había fallecido. Obviamente yo quedé en shock por la obvia noticia. Yo no sabía qué hacer. Me pidieron simplemente que fuera a la clínica a presentarme porque no había ningún familiar y estaban preguntando datos que obviamente el amigo no sabía. Yo llamé a una amiga que es médica y ella con cabeza fría, ella me dijo, eso está muy raro, no firmes nada, llega grabando todo y cualquier cosa me llamas, pide la historia clínica apenas llegue. Entonces yo eso lo tenía muy claro, yo llegué allá grabando todo y llegué y básicamente allá ya estaba la policía, el doctor, el cirujano simplemente me comentó que hubo una complicación en el posoperatorio, que de verdad que intentaron hacer de todo para reanimar, pero le dio el paro y ya, nada que hacer.
Cuando Daniel empezó a indagar los hechos sobre la muerte de su hermana, se encontró con varias irregularidades que le hicieron cuestionar las calidades médicas y humanas del centro estético donde ella se operó.
La sorpresa fue que cuando yo empiezo a hablar con los testigos, que obviamente estaban muy alterados por todo lo que habían pasado, y eso lo tengo grabado, ellos empiezan a decir de que no, de verdad intentamos hacer de todo. Yo mismo estuve reanimándola, estuve encima de ella, y yo me preguntaba, usted, el amigo, que es comerciante, que no tiene ninguna capacitación en medicina, reanimación, nada, y yo, pero ¿cómo así? No, y yo estaba reanimando y me turnaba con mi hermano porque sudábamos porque eran casi 40 minutos ahí reanimando. Y yo, pero ¿cómo así? No había personal médico, ¿ustedes por qué estaban haciendo eso? Y seguían contando, no, y tocó coger mi celular y me gritaron de que llame a una ambulancia. Entonces llamaron a la ambulancia, que eso sí es que llegaron a los 3-4 minutos. Pero comentan que al parecer la ambulancia pensó que los amigos de mi hermana eran gente o personas del personal médico, porque eran los únicos que estaban reanimando. Los testigos comentan que la ambulancia iba y regresaba desde la sala a la ambulancia porque no encontraban, al parecer, cosas o algo no les funcionaba. Pues ellos lo dicen en sus palabras porque obviamente no tienen ni tienen por qué tener el conocimiento.
Además, los testigos mencionaron que el médico ignoró por completo los pedidos de auxilio de Arelis y no le prestó la suficiente atención a los síntomas que estaba presentando al salir de cirugía.
Ya hubo un momento en el que mi hermana se quejaba, hasta que ya estaba irascible, ¿sí? Que ya empezaba a decirles, pero ayúdenme, pero no entienden que me duele, que no puedo respirar. Y los amigos obviamente miraban como al doctor como diciendo, ayúdenme, pero ellos confían más en un profesional. Y el cirujano les decía, no, que ella lo que es consentida. Es más, váyanse de la sala de recuperación porque ella grita cuando los ve. Entonces, le dio por última vez la morfina y lo sacó de la sala a los amigos. Cuentan ellos, los testigos, que como a los 5 minutos escucharon un ruido metálico como de la camilla donde ella estaba. Se asomaron. Y fue cuando vieron a mi hermana ya en paro.
Lastimosamente, debido a la falta de equipos de reanimación y personal calificado para atender la crisis, Arelis Cabeza perdió la vida el 21 de enero del 2022 y se sumó al número creciente de víctimas mortales por procedimientos estéticos. Ese día inició una batalla legal a la que Daniel no renuncia, a pesar de los nulos resultados judiciales y de contar con suficiente evidencia sobre las irregularidades ocurridas antes y después de la muerte de Arelis.
Entonces, este tipo ha salido libre de todas, ¿sí? Yo he consultado y me dicen abogados, ¿no? Lo digo aquí ya de manera más presunta, me dicen que ha tenido como 40 denuncias y yo, ¿cómo así? Ninguna se ejecuta, nunca pasa nada. Entonces, eso ha sido frustrante. Yo que tengo tantos documentos, tengo videos, tengo audios, tengo de todo. Comenta a los testigos de que mi hermana empezó a botar sangre con espuma de la boca. Yo en todo este tiempo que he hablado con enfermeros y médicos, todos me hablan de una embolia pulmonar. Así, a la primera reacción. Pero en la necropsia salió que murió de una gripa. Entonces, no nos coincide nada con nada.
En este momento, Daniel y su familia están realizando un segundo concepto médico. Y a pesar de los esfuerzos financieros y emocionales, no han logrado conseguir ninguna victoria jurídica que repare el daño que les dejó vivir esta difícil situación. Y es que en Colombia, las víctimas de estos procedimientos, que pueden sobrevivir a los mismos, pero con resultados nefastos en sus cuerpos, así como con cicatrices emocionales, se enfrentan a un dilema a la hora de denunciar ante las autoridades. Esto debido a que el proceso cuesta dinero, tiempo, bienestar mental y emocional. Lorena Beltrán es periodista y activista por la reglamentación de las cirugías plásticas seguras en Colombia. Ella vivió en carne propia una mala práctica médica que le destrozó sus senos, por lo que desde hace 8 años investiga las irregularidades en esta industria de la belleza. Aunque ganó en los estrados judiciales, el cirujano que la operó continúa en los quirófanos. Por eso explica que son muchas las razones que impiden a las víctimas reclamar justicia por la vía legal.
Particularmente, buscar justicia para una víctima de un procedimiento estético es difícil.
La falta de recursos es también un factor decisivo para guardar silencio.
Primero, porque reconocerse como una persona que fue lesionada en medio de un procedimiento es de por sí vergonzoso para muchas personas y porque uno se va a sentir juzgado. Hay muchas veces en donde una persona se somete a un procedimiento estético y sale bien y no le quiere contar a nadie porque qué dirán. Ahora calculen cuando eso sale mal. Es mucho peor el señalamiento de los demás y eso hace, uno, que las personas, mayoritariamente mujeres que son víctimas de estos procedimientos, no denuncien y que cuando denuncian se enfrentan a barreras en la justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el caso se enreda, cambian de fiscal 1, 2, 3 veces hasta que el caso termina archivándose. Son persuadidas para no denunciar. Los mismos cirujanos, por ejemplo, cuando ven que una paciente tiene intención de denunciar, les dice: mire, no, yo le doy esta cantidad de plata y usted me firma este documento donde nunca más en la vida va a poder hablar públicamente de mí. Y cuando una persona, por ejemplo, que no tenga recursos amplios y suficientes, se somete a un procedimiento que sale mal, lo que necesita con urgencia pues es dinero para poder reconstruirse o reparar el daño. Entonces muchas veces estos médicos compran su silencio y las mujeres, como lo digo, en su mayoría, que son las víctimas de este tipo de procedimientos, terminan accediendo. Entonces pues hay negligencia no solamente de la justicia, que demora estos procesos, que no hace el debido seguimiento, sino también pues de la sociedad al juzgar, al señalar.
Y aunque algunos podrían pensar que esto ocurre por acudir a médicos de garaje o médicos económicos, las historias de Lorena y Arelis demuestran que no siempre es así. Arelis la operó un cirujano debidamente certificado, pero con un comportamiento negligente. A Lorena la operó un médico que, gracias a sus denuncias, fue condenado en segunda instancia por irregularidades en su formación académica como cirujano plástico. En medio de las trabas en los procesos de reparación y denuncia que hizo Daniel Cabeza, varias víctimas del mismo cirujano que había operado a su hermana fueron contactándolo para contarle sus historias. En el pasado, otras mujeres denunciaron ser maltratadas en la misma clínica donde Arelis Cabeza falleció. Y a pesar de sus esfuerzos, el médico Yesid Martínez no fue propiamente sancionado por las autoridades. Y tampoco dejó de ejercer como cirujano plástico. Una de sus víctimas, Joana Ruiz, decidió realizarse una liposucción con él. Y los resultados de esta cirugía, cuyo propósito era elevar su autoestima y hacerla sentir más segura de sí misma, la llevaron a vivir un difícil momento.
Empecé pues como, bueno, a medida que empezaron a pasar los meses, empecé a sentir mucha fibrosis, muchísimas bolas y se me empezó pues como a ver muy deformado el abdomen. Entonces yo le decía, doc, pero mira, ¿qué pasa? Aquí me quedaron unos huecos, aquí me quedó unos huecos en las piernas, me habían quedado unos huecos en las piernas, en el abdomen. Me quedaron como unas bolas supremamente horribles.
Después de ver las múltiples secuelas físicas que le dejó la cirugía, el médico culpó a Joana y a sus cuidados posoperatorios por los pésimos resultados de la liposucción.
Entonces él era, no, mucho masaje, creo que era radiofrecuencia, bueno, el aparatico que le ponen las esteticistas a uno, y eso. Al final empezó a echarle ya como la culpa, no, es que tú no te hiciste los masajes, es que tienes que hacerte más masajes. Entonces yo, bueno, empecé a consultar otros médicos, nadie, siempre me decían, era como no, yo no puedo hablar del trabajo de otros cirujanos, pero tienes que seguirte haciendo mucho masaje porque quedaste con muchísima fibrosis.
Después de no ver mejoría con el paso del tiempo y los masajes corporales a los que se sometió, Joana decide consultar nuevamente al cirujano Yesid Martínez, quien la convence de pagar 2 millones de pesos más para someterse a una nueva intervención quirúrgica que le mejore las secuelas de la primera.
El caso fue que fui, me dijo, no, mira, para esto hay que hacerte nuevamente cirugía, entonces tienes que pagarme otros 2 millones de pesos por el quirófano, pero no te preocupes que yo te arreglo todo. Pues cuando yo llegué, yo no me imaginé que tenía que volver a hacer con anestesia general, pues yo de boba volví a caer y supuestamente pues para acceder a la garantía pagué los 2 millones y me volví a meter al quirófano con este señor.
Sin embargo, después de este segundo procedimiento, las consecuencias empeoraron y las secuelas en el cuerpo de Joana fueron desastrosas.
Y bueno, esta cirugía fue peor porque ya en el abdomen ya sí me lo deformó completamente, o sea, me quedaron puras líneas, no sé explicarlo, o sea, como ya no era fibrosis, sino que me había quemado internamente y me había dejado como unas líneas, me dejó unas líneas, o sea, el abdomen se me ve lleno como de líneas por donde pasó la cánula, pues todo eso se ve. Y bueno, ya nada más que hacer, ya después fue que yo empecé a buscar y a crear un grupo de Facebook, a buscar otras víctimas, porque ya yo dije, pues es imposible que a mí haya sido la única que me haya hecho esto.
Joana señala que aunque encontró más víctimas con situaciones similares a la suya, sintió siempre falta de apoyo por parte de las autoridades competentes, pues además de que su caso fue archivado, no hubo respuesta satisfactoria por parte de ninguna entidad judicial.
A mí nadie me escuchó, todos los casos me los cerraron, porque él siempre se defendía diciendo que es que en mi caso yo no había hecho sus consejos, pues, o sea, no había hecho caso como a sus criterios médicos de haberme hecho los masajes y que me había hecho mal todo, y según él la culpa fue mía. Y según la juez, pues le dio le dio la razón al médico, o sea, mi caso se cerró, como si no hubiese pasado nada.
En términos de reparación, Joana asegura que las víctimas de estas situaciones exigen algo más que recompensas monetarias. De hecho, afirma que hay otra reparación que para ellas es muchísimo más importante.
Más que temas económicos de reparación hacia nosotros, es más como un tema de que no lo dejen operar, es que cómo es posible que un señor de estos que hace tanto daño, porque no solo soy yo, siga en un quirófano. Supuestamente cuando murió Arelis, que es otra de sus víctimas, en teoría supuestamente cerraron la clínica, pero yo después contacté con una amiga para que intentara llamar al médico a ver si la operaba, y bajo cuerda le dijo que sí, que él iba a seguir operando. Entonces, o sea, yo no entiendo cómo no hay una ley, cómo no hay, no sé, policía, Secretaría de Salud, no sé quién es el encargado de tener que ir a revisar esas clínicas de mala muerte para estar pendientes, pues, de la salud de las pacientes.
Solo entre el 2015 y el 2016 aumentaron un 130% las muertes asociadas a cirugías estéticas en Colombia, según Medicina Legal. Detrás de esas cifras hay historias como la de Arelis, la de Joana y Lorena. Precisamente ante el aumento de esos casos, en el Congreso de la República se radicó el proyecto de ley Cirugía Segura Ya, que superó el primer debate en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes y busca establecer medidas que brinden seguridad y garantías a quienes se realizan este tipo de procedimientos estéticos. La ponente del proyecto, la representante a la Cámara de Bogotá, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, explica qué busca esta iniciativa.
Lo que queremos es establecer unos mínimos, no en el resultado de la cirugía. Esto es algo que nosotros no podemos obligar o no podemos generarle obligaciones a los médicos y a las médicas, sino en generar las condiciones y obligaciones para que los medios y las maneras de realizar las cirugías sean óptimas, que los profesionales, que sean profesionales, que tengan un título que los respalde, que los lugares donde se realizan estas cirugías pues sean óptimos también, entre otras medidas que le permitan a los pacientes sentirse no solamente seguros, sino con toda la tranquilidad de que su vida no va a correr riesgo. Ha habido muchas víctimas de estos procedimientos que no solamente han sido víctimas fatales, sino personas que en vida quedan con unas limitaciones y con unos cambios que son permanentes y que les perjudican no solamente su salud física, sino su salud mental. Así que es hora de regular este tipo de procedimientos.
En cuanto a la ley, Karime Cotes, representante por Sucre del Partido Liberal y coautora del proyecto, señala que este responde a las necesidades de los pacientes que han sufrido afectaciones de salud después de atravesar por estos procedimientos y que exigen ser escuchadas.
Este es un proyecto del que yo soy coautora y que busca establecer un paquete de medidas para ordenar las cirugías plásticas en Colombia y para que las mujeres que nos deseamos someter a cirugías plásticas podamos hacerlo en entornos médicos y sanitarios seguros. Todos nosotros sabemos la gran cantidad de complicaciones en salud y de afecciones a la salud física y mental de las mujeres que han sido víctimas de procedimientos estéticos o de cirugías plásticas que no respetan los estándares internacionales de salud. Entonces, este es un proyecto de ley importante que además establece una serie de sanciones y de reparaciones cuando los profesionales o las personas que no tienen las capacidades o la idoneidad adelantan este tipo de procedimientos y causan perjuicios, que se causan afectaciones en la salud física y en la salud mental de las mujeres que sufren estos abusos de la medicina o de la medicina estética o de la cirugía plástica en Colombia.
El texto establece condiciones que le pondrán más alta la vara a quienes practican cirugías plásticas y a los sitios en donde se realizan. Como señala Lorena Beltrán, activista y periodista colombiana, la ley se construyó con diversas voces que contribuyeron a hacerla integral y completa.
Yo considero que la ley que está tramitándose en este momento en la Cámara de Representantes ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima. Ha sido construida de la mano de víctimas, de la mano de la comunidad científica, de la mano de una mesa técnica, porque es que esta propuesta viene casi que desde el 2016 e incluso hay propuestas anteriores a este proyecto de ley que lamentablemente se ha hundido, pero que esta vez pues cuenta con un buen consenso y que esperamos que también se vote favorablemente en la plenaria. Sobre si hay algún vacío en este proyecto de ley, yo considero que el debate en la Cámara de Representantes lo que hace es enriquecer las propuestas. Ya veremos si en el desarrollo de su discusión en la plenaria pues hay propuestas que benefician a los pacientes o que por el contrario los exponen más o los ponen en riesgo, y ahí la labor de los autores y los ponentes es precisamente pues defender la esencia principal del proyecto de ley, pero esperamos que en ese sentido pues no tenga muchas modificaciones.
Entre sus innovadoras medidas se encuentra la creación del Registro Único Nacional de Centros Prestadores de Servicios de Salud Estética, con el fin de que los usuarios puedan consultar la habilitación del centro prestador de servicios. Además, ordena al Ministerio de Salud y Protección Social realizar, actualizar y emitir guías de práctica clínica en procedimientos quirúrgicos con fines estéticos que brinden el máximo de seguridad a los pacientes. El siguiente paso de este proyecto es su discusión en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y posteriormente pasará al Senado, donde deberá superar dos debates más para finalmente ser una ley de la República. Mientras las víctimas exigen justicia, se espera que esta ley sea aprobada para que nunca más se repita su historia.
Hemos llegado al final de Detrás de Cámara. Si usted tiene algún amigo o algún familiar que le interese este tema, pues invítelo a que escuche este espacio Detrás de Cámara, que al final tiene un objetivo, que es contar algún tema de interés general que tiene su respaldo en el Congreso de la República. Gracias por estar allí. Recuerden que su compañía siempre será lo más importante. Les tengo dos invitaciones en el cierre. A que sintonicen todos los jueves a las 7 de la noche el noticiero de la Cámara de Representantes por el canal RCN. Y la segunda invitación es a que nos sigan en las redes sociales. Estamos, por ejemplo, en Instagram, en TikTok y en X, como @CámaraColombia, y en Facebook estamos como Cámara de Representantes Colombia. Allí esperamos leer sus comentarios e interactuar con ustedes. Un saludo especial y agradecimiento a Lorena Beltrán, que es la jefe de prensa de la Cámara de Representantes, y a todo el equipo de comunicaciones que hace un excelente trabajo. Que terminen de pasar una excelente semana y recuerden que detrás de cada ley hay una historia de un colombiano que merece ser contada. Que esté muy bien. Chao.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.